Entrevista con Jorge Romero, el 30 de julio del 2010, casi vémonos. Jorge, ¿cuándo es que tú conoces, cómo es que tú conoces a la familia Novo?
Bueno, mi padre y la madre de Guillermo vivían todos en la calle Estrella, allá en La Habana. Y entonces ahí fue donde se conocieron. Después nos vimos cuando chiquitos en Palapino, porque ellos vivían al lado de la fábrica de botella ahí. ¿Tú me entiendes? Y yo vivía en un parque, tenía tres puentes, y en la casa, eran cinco casas, y la casa en medio, ahí vivía yo. Y después nos mudamos ahí para el otro otra vez. Entonces, mi padre se entera, ¿dónde está? Cuando vinimos a Estados Unidos en el 54, porque yo estaba de secretario de la Federación de Antioficio allá, y ya estaba metido en problemas con el problema de la bomba de teatro para que se hizo ahí en el edificio y esa cosa.
¿Cómo fue esa la bomba del teatro Paire?
Eso fue la bomba durante el problema de Fidel, hicieron una bomba de un rifle allá en el departamento de plomería, le metieron eso y una mesa, una cosa esa, hicieron ellos y la pusieron allá.
¿Cómo, qué año fue eso?
Eso fue en el, fíjate, yo vení para acá en el 53. Fidel había acabado de salir de la cárcel, creo, una cosa
así. No, porque él salió en el 55.
Ah, pues entonces empezaba la cosa ya de la chivela. Entonces, Dios mío, ya se cuenta que yo estaba metido en todo, en la bulla esa, pues entonces decidió traerme para acá.
¿En qué año?
En el 54.
¿En qué año naciste, Jorge?
En el septiembre 11 del 38. En eso voy a cumplir ahora 72 años, en septiembre 11.
Entonces, ¿y a qué se llegaba tu padre?
Mi padre era perito mercantil. Y cómo se llama esto, es que le decía cuando entraban las cosas de la gente no tenía papel y nada, él le decía cuánto valía y cuánto para que pagaran los impuestos. La gente le traía cosas. Trabajando en el gobierno en el Fondo Especial de Obras Públicas, que era donde se sacaban las chapas, los carros y eso. Ahí. Y la madre mía era vendedora de ropa allá en distintas tiendas. Yo me acuerdo, la última noche se llamaba Ilusión. Allá No. Quedaban en Galeano.
Pero tu padre estaba involucrado en política o...
No. El viejo mío no conocía. Tenía un contacto a través de ANSI. Para entonces yo la vieja mía compraba ropa aquí en Miami y la llevaba para Cuba y la vendía en Cuba también. Aparte del trabajo de ella. Y nada, yo fui al instituto de eso, hasta el tercer grado. Hasta que le dijeron a mi mamá que me sacara de ahí. Después fui para Bayor por un año nada más. Y también me mandaron a mudarme. Y entonces me mandaron para la Habana Military Academy. Entonces ahí estuve 2 años. Entré de soldado y salí de soldado. Porque yo me puteaba y era del diablo. Entonces mi padre me dijo, no te pago una escuela más. Y me fui para la escuela superior de la víbora. Y estuve ahí 1 año nada más. Me presenté a examen a arte y oficio. Y entro en arte y oficio por 1 año. Y de ahí vine para nada.
¿Estuviste en la escuela de arte y oficio?
Sí.
¿Y qué estabas estudiando ahí?
Electricidad. Y cómo se llama esto, y de ahí el viejo me sacó y vine para acá para el Mississippi.
Entonces, pero vienes con toda tu familia.
Con toda mi familia. ¿Sí? Con mi abuela.
Pues se mudaron a dónde, a Mississippi.
Porque teníamos parientes de mi madre que vivían ahí, en Mississippi.
¿Y eso fue en qué año?
Eso fue fue en el 54. En el 54.
¿Y a qué se dedica tu padre yendo y eso?
Mi padre pintaba muy bien. Y mi madre hacía unos bordados lindísimos. Yo tengo cosas en mi casa de bordados que hizo mi madre. Y entonces mi padre diseñaba los bordados y mi madre los hacía, que se llaman los samples, ¿sí? Y entonces las muestras, ¿no? Y entonces ellos, los clientes que venían, los vendían a los distintos clientes que ellos tenían, y entonces lo hacían en una tela grandísima de 15 pies de largo, en unas máquinas grandes esas de bordar. Bien. Entonces había una remesera, ¿no? O menders, que cuando se rompía o se le iba la aguja, o se rompía la aguja y no seguía bordando porque era un paquetón de aguja que tenía la vela. Y entonces también hicieron hacía trabajo de menders también. Ahí enseñaron a muchos cubanos, a muchas cubanas, y el bordado también enseñaron a muchas cubanas.
Entonces, ¿en qué escuela tú estudias ahí en Mississippi?
Estudié en Dickerson High School.
Dickerson High School.
Dickerson.
Dickerson,
como el del escritor.
Sí, como Emily Dickerson, ¿no?
Dickerson.
Oye, ¿Y cuando eso, bueno, tú tenías 16 años?
Sí, tenía 15 años cuando cumplía los 15 años, porque yo vine aquí en junio.
Del 54.
Del 54. Cumplía los 15 años y entonces entro en el Dickerson High School. Y entonces me meto en el team de natación del Dickerson High School, y ahí en el Dickerson High School estuve 2 años. Tres años, para cumplir los 4. Y después me fui para North College of Engineering.
North?
North College of Engineering.
North College of Engineering.
Que ahora se llama New Jersey Institute of Technology. Y ahí cogí la especialidad.
¿Y te has graduado de ingeniero eléctrico?
No, me faltaba un año nomás. Y entonces me enamoré, me casé y me chivé.
Entonces,
como ingeniero, yo me dedicaba mucho a inspeccionar los trabajos que hacían, porque saqué la licencia de inspector eléctrico, de contratista eléctrico y contratista de plomería. Entonces, como en cuenta estudié y yo trabajaba para ingenieros constructores de compañías grandes en Nueva York, y después fui a mi negocio. Y después puse mi negocio que se llamaba Cubaire. Cubaire.
Cubaire.
Cubaire, sí, tú completo. Cubaire. Cuba Aire. Pero con la doble A,
¿verdad? Sí, Cubaire.
Cubaire. Y entonces la gente estaba encabronada porque yo estaba usando el nombre de Cuba.
¿Qué? ¿Los nacionalistas?
Sí. Sí. Que no podía ser Cubaire. Que tenía que sacar el nombre de Cuba porque estaba usando a Cuba para hacer dinero y el carajo. Y ahí me fue muy bien, ahí de eso me compré mi casa, ¿cómo se llama esto?
¿En dónde? ¿En qué ciudad tenía el negocio en Cuba?
Bueno, tenía en Jersey City y después en West New York, donde me mudé después, me compré la casa.
¿Compraste la casa en West New York?
West New York.
¿En qué calle?
En Danford, la última casa la de esa, era un cadet, el 5505 de Danford. Ahí. Entonces me casé con una mexicana y la suegra debía, bueno, ante la casa y todo eso, yo viviendo con mi padre en Jersey City, ciudad del ejército, ¿tú sabes?
¿Fuiste del ejército americano?
Fui del ejército americano.
¿Pero fuiste voluntario o gracias?
No, voluntario, porque quería salir para que me pagaran los estudios y esas cosas. Tenían todos los beneficios de eso. Entonces salí. Fui a coger el basic training a ¿cómo se llama esto? A Fort Dix. Entonces de ahí cogí el avanzado en tanque en Fort Knox, Kentucky. Entonces de ahí me mandaron a Hawaii. Entonces en Hawaii yo averigué cómo era la movida y me metí en el team de natación de la gente. Y yo era el segundo nadador de, lo, de la mariposa, de Nilo Mariposa. Y entonces yo nadaba los 100, 200 metros, nadaba el medley, que son 400 metros de los cuatro estilos, ¿tú me entiendes? Que es el mariposa, de espalda, de pecho y libre. ¿Tú me entiendes?
Y ahí me gané varios trofeos, que me quedan dos nada más,
en la casa de ahí me cayeron y se rompieron.
¿Y en qué año estabas en el ejército?
Yo estuve ahí del 57 al 59.
Y entonces, ¿cuándo es la primera vez que tú ves a la familia Lobo en Nueva York?
Cuando salí, no, eso mucho antes de mandarme al ejército, como en el 55, por ahí, una cosa así.
¿Y cómo fue que lo localizaron?
Con mi padre, que era muy amigo de la madre y el hermano de la madre, Cuco Zampol, ¿tú me entiendes? Y entonces, no sé cómo fue que alguien le dijo que Cuco estaba en Nueva York y eso. Y fuimos para allá, entonces esta gente acababan de venir y vivían al lado de la misma 44, al lado del edificio donde vivía el Cuco. Y entonces ahí nos conocimos, yo todos los fines de semana me iba para allá y íbamos a la playa, a Brighton Beach, al lado con mi aire. No, no, eso tiempo. Ah, no, y entonces había unos torniquetes, esos que son cerrados. Y valía 10 centavos. Y nos apretábamos los tres ahí y echábamos los 10 kilos y cogíamos el software. Entonces cuando llegábamos a Coney Island, como no teníamos dinero, compramos un perro caliente y un refresco. Y cada cual le metía una mordida al perro caliente y lo bajaba con un buche de refresco. Y después nos metíamos en el agua y teníamos que ponernos al sol a secarnos, para no mojar los pantalones cuando veníamos otra vez para acá, para Manhattan. ¿Lo entiendes? En el BNC, nunca se me olvida.
En el BNC.
El
y eso era con Guillermo e Ignacio López.
Porque en Nandito casi nunca fue. Uno o dos veces nada más.
Yo era Brighton Beach.
A Brighton Beach, hablaba con mi aire. Está con mi aire y está Brighton Beach. Pero imagínate, muchachos jóvenes en carne, ¿qué más te puedo decir de ese tiempo? Bueno, ese tiempo nada, íbamos a un lugar que se llamaba el Ateneo Cubano de Nueva York, que era la única actividad que había así, de que podía bailar y ver a las muchachas y las cosas. Y de ahí, ya después de eso, un rato de eso, pues me fui para el ejército. Y cuando salí de que me mandaron a Hawái, ¿cómo se llama esto? Me enteré del team de natación y me metí en el team de natación. Entonces ya nada más que tenía que ponerme el uniforme para ir a cobrar todos los meses. Y lo que me pagaban eran 106 pesos. Pero había guaguas que iban de Schofield Barracks, que es donde estaba yo, en la punta de la loma, allá en Castellano, a Waikiki. A otra base que había en Guayaquil, pero no estaba usada, muy poca gente estaba ahí. Entonces alquilaba unos cuartos por 50 libros la noche, una cosa así. Y entonces en ese cuarto nos metíamos como 4, 5, 6. En el piso, en las camas, lo que pagaba dormir en las camas, lo que no pagaba dormir en el piso.
Sí. Pero cuando entraste en el ejército, ¿todavía estabas casado con una
mexicana? No, cuando salgo del ejército, me casé con una mexicana. Entonces, antes de casarme con una mexicana, yo fui a lo de Bahía Tocino. Y entonces, allí en Bahía Tocino tuve la suerte de yo era segundo jefe de la cuarta compañía del séptimo batallón.
Espérate, lo quiero dejarlo en orden cronológico.
Después
sale del ejército en el 59.
Y voy a trabajar, me consigo un trabajo y empecé a estudiar por la noche. Pero fue demasiado duro el estudiar por la noche trabajar, porque trabajaba fuerte ahí, en un lugar que vendían losa. Y las cajas eran de madre, aunque yo las podía quedar, estaban fuertes. Entonces me consigo con un amigo un trabajo en una compañía de ingenieros en Princeton, New Jersey. Y ahí empecé de veniante. haciendo planos y haciendo obstáculos de penetración en concreto y esas cosas. Y entonces ahí me compré un TRT y en un baile de esos que fui conocí a la mexicana y
le compraste un TRT.
TR3. Un triunfo. TR3. ¿Y cómo se llama esto?
¿Es un carrito deportivo?
No, 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 un
carrito deportivo convertible.
Convertible de dos personas. Pero, güey, antes de eso, cuando nosotros éramos, antes yo iba al ejército, yo tenía un fordismo que mi abuela me había comprado, porque recibí un 7.5 de Cuba de 50 pesos, y entonces creo que pagamos 120, que era un 12, un rayo de eso, después le metí el coche y lo ponía en primera y después lo bajaba automático, y entonces ahí nosotros que íbamos al Parque Central a patinar, después el grupo completo nos metíamos ahí, y él tenía un color, como que yo le decía a Carmelita mi hermano, ¿no? Pero nosotros después le pusimos el dorado, porque era un Carmelita con un toque de dorado así, ligado con la pintura, ¿no? Hasta que salí de eso, y después, aquí, no, después tuvo aquel que me vendió la motocicleta, la motoneta aquella de cinco años que fue un chivazo después, que era íntimo amigo en Nito, que era falsificador. No me acuerdo cómo se llama. Cañete.
Ricardo Cañete.
Ricardo Cañete. ¿Ok? Le compré la motocicleta, la motoneta.
Entonces Cañete, ya ustedes conocían a Cañete en los años 50,
sí, sí,
en Nueva York.
Sí, bueno, lo conocimos, ¿verdad? Como los 50 y pico. Porque era muy amigo del hermano más chiquito de Guille. Ajá. Entonces tenía una motoneta de esa Vespa italiana y yo se la compré. Y entonces de ahí de la motocicleta Vespa italiana, Guillermo tenía un carro de cuatro puertas, chiquitico este, que era un cuatro puertas, que era un Fiat de cuatro puertas, entonces me lo dio a mí, me sigue pagando, porque él se metió en un son de peche, eso, que le partió un cohete en la cabeza, y entonces de ahí, ya después de eso, fue que yo fui para el ejército.
Oye, y entonces, ¿cuándo es que te incorporas al movimiento nacionalista? ¿Y por qué razón?
Bueno, porque sí el problema de Cuba, entonces mis mejores amigos estaban metidos en contra de Fidel, entonces yo me di cuenta que yo estaba aquí, eso fue en el 70.
¿Y ya no había regresado a Cuba?
En el 70 ya había ido de visita a Cuba.
¿En el 60?
En el 60.
Pero no habías ido a Cuba antes de que saliste en el 54.
No.
Entonces regresas en el 60.
En el 60. Regreso en el 60 y veo a esta gente que estaba en buena posición en Cuba, donde me dicen, no, esto es comunismo, nosotros estamos construyendo aquí ya, ¿me entiendes? Entonces en ese 60 tú podías entrar y salir porque había un ferry allá, nosotros fuimos en el carro de mi padre, en un ferry que había de Cayuhueso a La Habana. Y regresamos, tuvimos dos semanas ahí y regresamos en el ferry de Ferrara. Y fui a gente que, de los Boy Scouts, que yo estaba en los Boy Scouts y era líder, el cual líder de eso. Y entonces una vez en la tienda de los Boy Scouts me encuentro con una muchacha ella, bueno, mucho mayor que yo, que todavía está en Cuba, que se llama Tizume Local, que trabaja de ¿cómo se llama esto? En una biblioteca de bibliotecaria. Como tienes que hacer una biblioteca ahí. Y está ahí con la hija. Eso me enteraba por televisión. Porque ellos tenían tremenda casa ahí en el pedado. Era de los Menocal. La casa de los Menocal. Que todavía viven ellos ahí. ¿Tú me entiendes? Para que no le tumbaran la casa. ¿Sabes yo? Claro, no sé por qué. Y entonces yo fui a ver a Fichu Menocal. Fue la que me vio ahí en eso, entonces me dijo que si lo podía ayudar con los Top Scouts, ¿sabes? Con los, nosotros los Top Scouts le decíamos, ay, no me acuerdo ahora cómo se le decía en Cuba a los Top Scouts. Y entonces yo lo ayudaba, iba todos los sábados allá a Miramar. No, no era Miramar, era más para allá en Miramar de el reparto mismo. Y ella tenía una casa ahí de Luis Morales, que era arquitecto, y entonces tenía un patio más chévere ahí, y lo había ayudado, ¿sabes? Con las cosas militares, como ya había estado en el colegio militar, pues lo ponía a marchar, y entonces Bichu se encargaba de los juegos y eso. Y,
pero ese fue el tiempo que estuviste en Cuba.
En el tiempo que estuve en Cuba.
Pero estuviste ahí nada más 2 semanas, ¿no?
¿Cuánto tiempo? Cuando yo, cuando los jueces estaban fue mucho antes. Estando yo en el tío Piso.
Ah, ok, 54. Okay.
Okay. Entonces, después voy yo a verlo a ellos en el 60, en Cuba,
uh-huh.
Y me dijeron, no, aquí estamos ready para irnos.
Okay.
Esto es comunismo. Las chiquititas, era en casa de... Estaban los Montulíes, que eran arquitectos también. Estaba Luis Morales, que era ingeniero civil. Y la esposa de él le decían chiquitica. Si tú me matas ahora, no sé el nombre de verdadero nombre de ahí. Me dijeron después que los Montolíes y toda esa gente se fueron con Puerto Rico.
Y entonces estuviste en Cuba 2 semanas.
Y 2 semanas, y cuando salí ya, le diré una foto, porque yo llevaba una cámara, me encantaba tirar fotos. Una cámara profesional, un Spin Graphic. Y le tiré foto a bancos rusos y eso, que estaban parqueados, confiados en la Universidad de La Habana, en el puerto de La Habana, saliendo ya por el morro para afuera. Le tiré foto a todo eso y dijo, míralo a esto, esta gente está colada aquí de lleno ya. Y llegué cuando miré,
cuando hiciera un...
Hace un calor ahí arriba de Madrid.
¿Estamos cargando a Pico?
Bueno, vamos a llamar. Llámalo por teléfono a Pico y dile que es un mierda. Así mismo. Oye, y entonces, cuando converso otra vez, consigo a la mexicana que ella un baile y me casé con la mexicana.
¿Y qué año fue eso?
Eso fue. No mata ahora. En el 62.
No, pero ya todavía el primero, pero vamos a seguir en orden cronológico. En el 60 tú regresas a Estados Unidos.
Ajá,
y entonces, ¿cuándo se incorpora el movimiento?
En el mismo 60. Que yo voy a casa Guillermo, allá en el quinto piso, ¿tú me entiendes? Y entonces habían ido, he ido a pasarse con los comunistas en donde estaba... La embajada de la Nación Unida ahí. Y entonces yo estaba con la cámara y Santiago González me ve y dice, hey, ¿quién es este? Y entonces Guillermo y Nacho dice, no, este ha venido nosotros, entonces ahí es el problema porque el joven mío la fotografía. Y después le pide fotografía a todos ellos, ¿sabes? Y ¿cómo se llama esto? Entonces con un amigo mío me consiguieron un carnet de fotógrafo del diario La Prensa. Entonces con ese carnet yo me guiaba y me colaba en todos los bailes sin pagar. Tú me entiendes, con la cámara. Eso de los buenos tiempos. Entonces me casé con la americana y duré, coño, no creo ni duré 2 años. De la suegra quería correrme la vida y yo estaba trabajando en la compañía ingeniera en ese tiempo. Y cuando llegaba el sábado, yo muchas veces trabajaba los sábados, a buscar un dinerito extra, porque en ese tiempo lo que yo buscaba eran 125, 150 pesos a la semana, que era un sueldo decente, pero no era, y la mujer mía en ese tiempo trabajaba de recepcionista en una compañía, y ¿cómo se llama esto? Nos separamos, ¿cómo entiendes? Volvimos otra vez, entonces cayó por línea de un varón, que tuvo el varón, yo me fui a Puerto Rico a divorciarme, porque me cayeron arriba y me pusieron un abogado ahí, que me querían partir por medio, ¿me entiendes? Eso fue antes que el chiquito no naciera. Después que nos reunimos otra vez, fue que el chiquito nació. Y entonces Raymond Suárez, el abogado, Raymond Suárez fue el que me dijo, arranca ya. Entonces con una amiga que él tenía, que trabajaba para la Trancaribia, la compañía que ella... me consiguió un pasaje y ahí mismo me monté y me fui. Porque ya yo me había separado a la mujer y estaba viviendo con una bolilla que se llamaba Jerry Silva.
¿Cómo?
Jerry Silva. Sí, el nombre era un nombre largo.
Geraldine,
algo así. Algo parecido a eso. Y entonces,
después de Puerto Rico.
Yo fui a Puerto Rico ahí, empecé a trabajar con una compañía de construcción allá.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el 63, y estuve ahí hasta el 68. Fui para allá y empecé a trabajar en una compañía de eso hasta que Raymond me mandó los papeles y todo eso, me consiguió un apartamentito y Raymond me mandó los papeles y todo eso. Y yo llevé el 3R3 que yo tenía, lo llevaba para allá. El viejo pobre me mandó el viaje que valía 125 pesos.
Oye, pero quiero seguir en orden cronológico. Sí, sí. Cuando en el año 60 tú entras en Movimiento Nacionalista, ¿y por qué razón te incorporas? ¿Qué te motivó?
Bueno, me motivó mis mejores amigos, Ignacio, que éramos como hermanos, pues nos habíamos criado prácticamente juntos en Nueva York, y los ideales de ellos, los ideales de Felipe Rivero en ese tiempo, que después metió la pata como 15 veces en 15 cosas, ¿tú me entiendes? Aunque lo considero un héroe y yo creo que tipo muy inteligente. Pero le tenía miedo de estar preso. Y entonces embarcó un montón de gente. Tú sabes esa parte, me imagino, que la tienes escrita por alguna parte, ¿no? Y entonces, nada, se incorporó a Movimiento. Me caso en el 62.
Pero espérate, entonces te incorpora Movimiento.
En el 62.
Me dijiste que participaste en alguna de las... participaste en alguna de las actividades del Movimiento.
Nosotros lo que nos dedicamos era a ver dónde el fulano vivía, dónde la gente de Cuba. De la gente
de la misión cubana,
de la misión cubana y del consulado cubano.
Haciendo la inteligencia.
Ah, exacto. Viendo dónde vivían, a qué hora salían, a qué hora entraban.
¿Y tú le tomabas fotos?
Yo no tomaba fotos. Yo lo que le informaba a ellos, porque nosotros teníamos las fotos todos ellos ya. Le informaba a qué hora salían, a qué hora venían y qué es lo que hacían. Y entonces creo que alguien del movimiento se hizo amigo de uno de ellos, entonces se enteraron, vieron muchas cosas, mucha información de lo que estaban haciendo y todas esas cosas. Y después fuimos a las Naciones Unidas y paramos la asamblea durante el tiempo que yo estuve ahí en el movimiento. En ese tiempo, hasta irme a Puerto Rico, fuimos a las Naciones Unidas y paramos la asamblea.
Yo creo que
yo salgo en todos los periódicos eso, gritando como estaban doblando el brazo, pero no, yo gritaba para que saliera la fotografía para que decir que esa gente me estaba maltratando. Y, claro.
Pero creo que esto fue en el 64.
En el 64, sí. Sí, yo no
te el 64 decir. Fue cuando ustedes entraron en Naciones Unidas, que brincaron las barreras.
En el 64, sí. Entonces en el 62, en el 64. Porque en el 62 yo me caso, me separo, vuelvo otra vez. Y entonces yo le di en ese tiempo de intervalo, o en el 65, no recuerdo bien, yo como había estado en el ejército, pues tenían un grupo que íbamos a un campamento ahí, una finca ahí, y yo daba clase de guerra y guerrilla y guerra y guerrilla.
Ese era el campamento que estaba en las montañas, ¿eh? De Caspios.
Ajá, exacto, ese mismo. Y entonces era, íbamos a otro lugar a practicar tiro. Y hasta la mexicana tiraba tiro con nosotros, pero quería tirar con aquí. En los caras que yo señalé eso.
¿Cómo se llamaban esas cosas?
Esa era, la mexicana era Sandra Contreras.
Sandra Contreras. Y entonces, cuando ustedes van allí a Naciones Unidas,
ajá,
que realmente es el primer acto que se le conoce,
sí,
a movimiento, ¿quién fue que, cómo es que tú logras caer en eso? ¿Quién te pidió que participara en eso? ¿Cuál era el propósito?
Bueno, ya estábamos yo en el movimiento de ayer, nos reuníamos en casa de Santiago González, ayer mismo en la 47, que fue cuando se mudó Guillermo, en 320 a la 47. Realmente es que él vivía ahí, vivía frente más o menos, vivía Santiago. Y a través de ellos fue que yo me metí de Guillermo con ellos ya a hacer todo lo que teníamos que hacer.
Y entonces ustedes organizan aquello para ir ahí a las Naciones Unidas.
Y iniciaron los cuellos. Unos trajes grises con los cuellos negros, entonces yo no tenía que iniciar los cuellos negros. Durante Aurora, la madre Guillermo fue la que me cogió la camisa misma y le puso los cuellos negros. Entonces íbamos con capa, pero como estoy muy iba con capa y la mujer de allí que estaba apoyando ya en la Nación Unida, sospechó algo, pero no lo dejó pasar. Entonces nos quitamos la capa y brincamos la cerquita que tenían ahí. Y caímos en eso. Entonces, actualmente, el hermano más chiquito de Guillermo, Andito, va delante de mí. Y entonces salieron los policías a cogernos y nos sacaron mirándolo hacia donde estaba el presidente, y eso, por la puerta de izquierda, ahí nos sacaron a dos. Entonces estaban los periodistas de todos los periódicos ahí, del periódico hispano ya, porque se la había dicho, ¿no? Y después los que nos tiraron todas las fotos esas que salimos en todos los periódicos. Donde salía yo que me estaban doblando el brazo y me habían puesto una doble nexo. Pero después nos botaron para acá y nos perdieron la foto y nos pusieron un número. Y nos doblaron para la calle a todos.
Y cuando eso creo que ustedes llevaban una proclama en una mano y una flor en la otra, algo de eso, ¿no?
Yo no recuerdo esa parte.
Sí. Era para enseñar que ustedes no estaban armados, no iban con armas. Algo de eso me dijo.
Yo llevaba la capa envuelta en el brazo. Y íbamos corriendo y gritando. Comunista. Cubanos comunistas, ayuda a Cuba Libre, tú sabes. Eso yo sí me acuerdo, ahora de la rosa y las panfletas, a lo mejor lo llevaba Ignacio y
Reinaldito.
No, Reinaldito llevaba nada de eso, porque iba delante de mí, no recuerdo bien. Pero alguno de movimiento llevaba esas cosas.
Oye,
pero fue una cosa rápida, cayendo ahí, corriendo y corriendo una línea al final del pasillo. Y sacándonos por ahí, por la puerta de la izquierda.
¿Y participaste en algún otro acto así, que te acuerdes del movimiento?
No, porque yo tuve que salir corriendo ahí, buscamos a Puerto Rico. Cuando le metieron el bombazo, el poeta ese que le tiraron a la Nación Unida, el sketch que salió en los periódicos, era yo, y yo estaba en Puerto Rico.
Allá tú estabas,
ya me vi en Puerto Rico allá. Cuando el poeta ese,
que fue en octubre del 64, creo.
Sí, estaba en Puerto Rico, pero sí. Fue en el 63.
Sí.
El último acto que tuve fue ese de la Nación Unida. Y después tuve que salir corriendo, me daba Puerto Rico.
que me dijo el compadre mío, que después fue compadre mío, el abogado, me dice, tienes que irte ya. Me digo, bueno, pues ya. Y al otro día cogí el avión, no fui a Puerto Rico.
¿Y cuándo regresas de Puerto Rico?
En el 68. Fui para allá divorciando y vine para allá al estado. Vine, me casé con una cubana allá y... porque la pobre salió en extorsión. Con casualidad eso. Y vino para acá y aquí... yo la mandé para acá con mis padres aquí. Después que viví un rato con ella, trabajamos en una compañía.
¿Pero aquí donde es Miami?
No, no, en
Miami.
En Miami. Porque yo no quería que la hija mía naciera allá. ¿Sí? Por el problema de los comunistas allá con los independentistas, eso tenía un ruido formado en ese tiempo. Y ahora me digo, bueno, vaya está esta gente de Arsenaco y se siente la ciudadanía, la chiquita, todas esas cosas. Y digo, bueno, vete a dar a luz allá a casa de mis padres y eso. Entonces fue que ella da a luz, iba a dar a luz ya, yo vine a de Puerto Rico a Linense, a ver la chiquita, a verla a ella, todavía no había dado a luz, y la casualidad que el médico que atendió después tuvo una consulta que estaba entonces haciendo la rivalidad ahí en el Margaret Hay. Un hospital que era el más avanzado para todo eso, de niños y dar a luz y todo eso. Y, ¿cómo se llama esto? Después regresé a Puerto Rico y le dije a la mujer mía, yo voy a recogerlo todo y vamos a tirar algo aquí y vamos a venir para acá. Porque aquello estaba muy, muy, muy malo, ¿no? Y entonces después... chico, tuve problemas con ella porque era muy abandonada, ¿entiendes? Y yo llegaba y yo mismo tenía que cambiar los pañales a la chiquita, y ella me encontraba con las patas sucias, durmiendo en la cama y la pagaba, viendo televisión, la baile, y yo, no, esto no puede ser así. Entonces la mandé a Miami a la madre, me dijo, no, sí, fue para Miami. Entonces, fue para Miami, y entonces después me dijo, no, no, yo voy a Puerto Rico con mi padre y mi madre y eso. Entonces se fueron para Puerto Rico, entonces yo le mandé todos los muebles para allá a Puerto Rico.
¿Cómo se llama esa cubana?
La cubana se llama Julia Iglesias.
Pero ella era, estaba en Chile en Puerto Rico cuando la conociste.
Sí, estaba en Chile en Puerto Rico. Ellos vinieron de Cuba a Miami, de Miami a Puerto Rico.
Y después de tu regreso...
Que el padre trabajaba en una compañía de construcción también.
Y después de tu regreso a New York, ¿tuviste alguna otra actividad con el movimiento nacionalista?
Bueno, no tuve ninguna actividad en el tiempo que estuve en Puerto Rico. Me mandaron gente del gobierno americano, de la ciudad de Nueva York, ¿ok? Para poner, yo iba a jugar tambor ahí en un hotel, que abajo tenía un gimnasio chiquito ahí, y jugábamos tambor y me mandaron a un cubano de colores para que hablara conmigo, que hiciera amigo mío. Y, ¿cómo se llama? Y en el ejército también, me mandaron un teniente y otro que era nadador, pues que hizo amigo mío. Yo era un soldado rápido, y averiguar de mí y todas esas cosas. Y yo,
¿y tú no tuviste alguna acción que se hicieron en Canadá o...?
No, nosotros contribuimos con dinero para eso. Que tuvimos que pedir 100 pesos prestados todos a un banco y para eso lo poco a poco más.
¿Cuándo era?
Por el Teresa.
María Teresa.
María Teresa, Teresa.
El banco María Teresa. ¿Tú tuviste que pedir? ¿Hiciste un
préstamo? Todos pedimos un préstamo.
Al banco, $100.
Cada cual hizo un préstamo a 100 pesos. Sí, nosotros no la daban crédito a ninguno.
Y con eso fue que...
Y con eso fue que se reunieron 1.000 pesos, 800, 1.000 pesos, 1.200 pesos, que se hizo la operación.
Fueron todos los miembros del movimiento los que se hicieron.
Todos dieron 100 pesos. Así era que en ese tiempo éramos como 8, 12, eso era que le subían 1.200 pesos que se reunieron. Y entonces, Guillermo fue uno de los que se colaba allá en Canadá, por una callecita que no había frontera de nada,
Oye, y entonces, pero entonces ya cuando uno viene ya a regresar a New Jersey, ya uno vuelve a incorporarse formalmente al movimiento nacionalista.
Bueno, yo no estaba oficialmente involucrado en nada. Vaya, seguía yendo a las reuniones y todo eso. Y tú más o menos de saber lo que estaban en las reuniones.
Sí.
¿Tú me entiendes? Y entonces nosotros sí, chequeamos fulano, chequeamos mengano.
No, pero a ver si tú te acuerdas algo también, Guille. Porque él me dice cuando él fue de Puerto Rico es que él se pone activo, ¿no?, con el movimiento.
Sí.
Y entonces... Iba a las reuniones.
Iba a las reuniones y yo mismo fui que saqué los permisos para los locales que teníamos ahí. Yo tenía contacto con la gente de la ciudad.
Y oye, ¿dónde quedaban los locales eso?
Los dos quedaban en New York Avenue. Uno quedaba entre la 41, entre la 42 y la 43, y el otro quedaba entre la 43 y la 44.
Entre la
43 y 44, porque tuvimos un mudamos de uno para otro.
Ah, primero fueron a uno y después fueron a otro.
Primero fuimos entre 41 y 42 y después fuimos a otro que era más grande, porque ese era ya demasiado chiquito, que quedaba entre 43 y 44.
¿Y tú rentaste los locales?
Yo fui a que hice, conseguí los permisos y esas cosas para tener los locales. Entonces reuníamos el dinero para pagar la renta, ¿no?
¿Te acuerdas cuánto era la renta?
No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el que me echaba todo eso era
¿Y después de otra participación tuviste en el otro movimiento?
Nada más que de averiguar cosas y eso.
Cuestión de inteligencia.
De averiguar cosas, quién era fulano, dónde vivía y qué salía, pasar por entonces lo que era el consulado cubano, el consulado ruso de la Nación Unida, y qué más.
Haciendo inteligencia.
Sí, la cuestión es esa, lo que hice yo.
Los africanos diplomáticos.
Los africanos diplomáticos. Ahí no había para chequear nada más de un carajo. Y yo pensaba que teníamos hambre, el carajo me pasé el tiro ahí en el carajo.
Pero Guille, creo que tú una vez me dijiste que daban los panfletos en la mano.
Para toda la gente, creo.
Sí, pero para demostrar que no están armados.
No.
Sí, para que ellos pensaran que ustedes no están armados.
Créeme, a lo mejor no nos pararon con los reos de la mano.
¿Okay? A ustedes los encañonados.
A mí y a Nito nos pararon con los reos de aquí así.
No así, así.
Tenían los guardias esos que han tenido
los revólveres apuntando hacia arriba, hacia arriba. Nada de ¿cómo se llama esto? De nuestro contraje, el país compadre. Sí, que esa parte sí te la
puedo decir. ¿Qué fue en eso? Como se arrancó un...
¿Qué, güey?
Sí,
pero eso es mierda, ¿no?
Sí,
y entonces
y era, y la que era capa, una capa negra.
No, una capa blanca,
pero una capa militar que usaron.
No, la capa
pero esa era parte del uniforme también.
Era el único, puede ser.
¿Cuántos eran de ustedes?
Como 10,
11. 10 o 11.
Ella no se atrevió a buscar la seguridad ni nada, ni para nada. Ella pensaría.
Yo creo que tenían ahí,
Sí, pero...
Y iba a montar a cagar por ahí.
Y entonces ya este papita, el papita ese de eso, comía la... No sé si era malanga o yuca. Y entonces hacía las papitas de malanga o de yuca. No sabía si era la vez. Sabía mucho, sabía mucha, más sabrosa que las papitas de
Uruguay. ¿Pero qué negocio tenía papiro?
¿Una cafetera? Era una cafetera ese que nosotros decíamos Cuba.
Vendían
café con leche,
quién era fulano, quién era los padres, la madre.
otra gente en movimiento de los hombres, ¿tú recuerdas aquella época después de tu huerte?
Coño, Chumacero, después entró el papú, ¿cómo se llama? Suárez, que es el Suárez, entró Ferreiro.
Sí, hay, pero ya se llama los 75.
Sí, pero como estás diciendo, sí. Y yo recuerdo que entraron, pero el grupo chiquito éramos nosotros con los muchachos. No, el teniente habla. El teniente habla, seguro que sí. Y yo, y Santiago González, Eduardo Seidero.
¿Eduardo?
Seidero.
Seidero.
Sí, Eduardo Seidero. Y ese que es puro aquí también estaba metido en eso. Coño, no lo pongo. No lo pongo.
Me brille.
Sí.
Leopoldo Frade, que le dicen que es... Sí,
no,
vaya,
estuvo con la cosa
de
Mariel y el diálogo y toda esa bolita.
No,
Leopoldo Frade,
que
lo metieron, que no había pico mal.
Ah, sí, no, estuvo metido lo de Mariel
para sacar gente
de Cuba.
Sí,
para sacar gente de Cuba.
¿Se casó con la hermana de aquí?
De Santiago González,
De los
antepasados.
Ah, sí, de los problemas.
El alcoholismo ese puede venir de los abuelos.
De los abuelos. se enfrentaba a la realidad de la vida. Bueno, las cosas que hizo, yo no quiero entrar en cosas personales, pero a mí es la
cadena. Oye, y yo veo una cosa. Bueno, oye, primo, el Jorge me estuvo diciendo que el primo para acá en 54. Tú viniste también para acá, para Yasubrini.
Para Yasubrini, 56.
En 56.
Para arriba, en
56. ¿Y por qué viene para acá en 56?
A Yasubrini.
A Yasubrini.
Yo me mandó, tenía mi padre ahí americano. Me mandó uno. Para estudiar la librería. En la librería, porque mi fe, los americanos sepan que era. Nacionalista. Pero qué es lo que te da la gente.
se da por ese activo con estos grupos,
con la Casa de Cuba?
Tú primero ingresas con este grupo Carlos Rivero Collado, ese es tu primer activismo en la Casa de Cuba, y entonces, ¿por qué es que te separas de ese grupo para entrar en movimiento nacionalista? Entonces tú pasas al movimiento nacionalista, como en qué año fue eso, Luis?
66, 67.
Bueno, tiene que haber sido 67 posiblemente.
¿Y 67? Sí, y eso de esa fecha de Jalisco tú lo tienes mal, porque la propia Chupi fue antes de 69, y los profesores eran todos juntos, casi todos eran de grupo de que había empezado.
Esa era la tropa de choque en movimiento.
Están todos los jóvenes, los todos esos jóvenes que pasaron por el plazo, los jóvenes que cayeron en el sitio, todo eso era la tropa de choque en movimiento. Y eso fue en 1969, los mucho antes. 7 estaban ahí, 30. Cada vez que había una manifestación aquella persona, porque todos esa gente, nos vamos a los presos aquellos y después nos asustaban, pero
ya ella famosa piquete que había metido los comunistas en el Times Square, que cayeron ahí, se pagó como de ver.
Sí.
Y hasta uno estaba perdido en la conducción también, pero le dio para el hospital.
Estaba él.
Eso fue en el 70.
Sí, ya el grupo ese ya
es el Weather Underground. El Weather Underground
La explosión en Félix fue en 1970 en la calle 10.
Sí.
Tú fuiste al acto en Pan
Garden.
Y tú lo escuchaste a él hablar ahí en... Entonces, ¿quién me dijiste quién te llevó al acto en Pan Garden? Martínez. José Agustín Martínez, el que te invita a ir allí. Es el primer acto que tú vas a pagar. ¿Te recuerdas el otro caso que se dio el movimiento, lo que tú estuviste activo?
Pues sí, vale. Pues sí, el momento de hoy en día, cuando yo le pide todo, la 38, le vamos a pedir, un acto de movimiento. Y después, sí, feliz, se sentó a llevar.
Entonces cuando caes preso en 69 con Guillermo, ¿y cómo fue que sucedió aquello, Pipo?
Ahí la dio persona. Charlie Campos.
¿Charlie?
Charlie Campos. Juan Carlos. Él había funcionado como ferrete, que le pasó el espíritu, él tenía ese pasaporte. Pero el tipo era informante, que estaba trabajando para el día.
¿Cuál era el apellido? Tom.
Hansley.
Hansley. Charlie Hansley.
Ok. Entonces vino con una pepechada rusa. Sin peine, para abrirse las puertas. Y Nacho fue que se puso a pelear.
¿Una pepecha?
Pepecha. Metralladora rusa de esa que tenía el plomo, ¿no?
Ah, sí.
Pero si no, no. Oye, que se la quiere, que si no se la regalo. Entonces se vino con eso.
Sí.
Que si querían hacer algo, que contaban con él, que se prestaban. Entonces, la primera vez nació, pues, ¿no? Así, no hagan más con gente, cada vez que hacemos algo con gente, fuera caer la cosa.
Sí.
No hagan más nada de la gente de eso. Lo hacemos nosotros, no hacemos. Pero, el tipo volvió, y la tercera vez, volvió a las cuatro, y... Pero bueno, vamos a hacer algunos cubanos. Ya todo el mundo nadie tenía confianza. Y ahora si la vida se puede tocar por él. Vamos a dar las cosas. Y si es de verdad que quiere comer, que vaya a ir. Pero ya estábamos grabados, ya estábamos. Así como ya grabamos, entre las fotos.
Era hacer algo en Canadá, ¿no?
El 20 de mayo. El 20
de mayo de 69 iban a hacer un...
Teléfono público.
Sí,
que cuando nosotros fuimos allí,
tú
enseñaste el teléfono público.
Sí,
porque se comunicaba. teléfono a la vez que el cambio que estaba haciendo la llamada lo probaba. Entonces, como era testigo del cabo, pues ya estaba la conexión hecha. Estaba la conexión hecha, se le ha llevado la comunicación.
¿Y entonces qué pasó en ese caso, primo?
Después de tanto tiempo, decidimos con un flip aquí. A mí me llegaron, me echaron 5 años. Esa es otra medida, 5 años de probatoria. Y Guillermo lo mismo, pero la Guillermo tenía a favor y cayó preso. Por el caso de la mercería de y lo cumplí esa vez.
Cuando Fabián le llegó para que traiga. Y entonces para mí le dieron sentencia suspendida. Y entonces le hiciste, y cuando le hiciste a reza, tiempo en parol, ¿no?
Se probó eso.
¿Y qué tiempo? Bueno, tú después, llegó un momento en que tú te apartaste el movimiento de...
Yo me apartaste el movimiento con la orquesta. Hice la orquesta, la orquesta de disparo, me dediqué a la orquesta.
¿La orquesta?
La orquesta que yo hice, se quitó, se hizo famoso.
Ajá.
No me tuve que dedicar a ella, porque...
Sí. ¿Cuál era esa? La
Charanga 76.
La Charanga 76.
Yo siempre trabajé de día. O sea, que yo conmigo no era... Siempre trabajé de día y hacía música. 2 o 3 días de fin de semana y 1 o 2 de semana. Y por esa manera, desde el punto de... No me fui, aparte por eso.
Oye, y bueno, ¿cuál es la opinión de este Felipe como líder del movimiento? Que hay dos etapas. Está la etapa de... Está la etapa de Felipe como jefe del movimiento antes de que caiga preso. Y estaba en la etapa como jefe después que está en la cárcel. ¿Qué cambio tú le viste a Felipe?
Yo estaba hablando cuando estaba preso por inmigración.
Ese es el 67. Se hizo el pacto que el movimiento firmó el documento que dijo que no iban a ser más atentados contra el que encontraron a Felipe.
Con una especie de decisión local y si sabía tener el permiso en Rusia. No sé, no te puedo decir porque yo con Felipe no hablé mucho, pero hablé varias veces, pero no sé por si era ideológico. No te puedo decir por qué no.
No.
Desde luego, Felipe que fue a Cuba, el Felipe que fundó el movimiento en Ignacio de la Rosa Blanca, el que funda el movimiento nacionalista cubano, el que va a Cuba y presenta una tesis, tercera posición nacionalista. Fue el último que lo hizo, no sabe quién es ahí. Y viene y da, no sé si es un cambio o si no una ignora lo que puede venir. Con seguridad familiar, con seguridad propia, no te lo puedo decir, eso es una responsabilidad de la empresa. Él vio el aparato se crecer, porque el movimiento creció de una manera que yo creo que él no lo esperaba. Inclusive el movimiento se ha aceptado mucho intelectual, es muy inteligente. Pero bien, no va mucho de curso, se me ha el profesor
Bonachea.
Agua de la política, de la historia, del mundo penal comunista, de filosofía. Bolivia, Calidad, Economía, Mujer Economista, Carlos Meluín también, de Monarquía, Alcosa, la editora, Alcosa se llama mucho la editora, gran socialista, gran comunista, José Antonio Cubeña, que era el tratado de la biblioteca de la Universidad de Tribu. Toda esa gente nos dieron muchas clases, ¿no? Y se asistieron a movimientos por lo que gente convocó. Acuérdate que el movimiento dentro de la cosa doméstica americana creció y se creció un momento que era de preocupación. Y puede ser que se dice, ahora una bombera, me tienen el hueco, déjame ver cómo yo me puso, me saco. Esa es mi opinión. No causar a Taiwán, no, nada de eso. Una cosa más bien de seguridad propia de.
Okay. Oye, tú estuviste en la brigada también, ¿verdad?
Estuve en la brigada, me sacaron de ahí, ¿verdad?
¿Cómo es que sacaron de la brigada?
Ya que de hecho,
ordenado,
ya
por
la
gente, sí, me sacaron antes, el día que había regresado. Entonces tú no llegaste a
desembarcar en Cuba. No, no. Tú te quedaste en el campamento en Guatemala. En Guatemala, la base
Frac, allá arriba en la flor. No, te quedaste allá. Pero ¿por qué tú venías con el segundo grupo de...?
Como nosotros estamos supuestos ser, el grupo mío, el batallón 7, estaba supuesto ser el batallón de retaguardia para cubrir lo que ya los demás habían ocupado. Ellos me seguían para adelante y nosotros ocupábamos detrás de ellos. De acuerdo con lo que me dieron, eso fue el trabajo que teníamos.
Y entonces
usted nunca se marcaba. No, gracias a Dios, muchachos. No me habían pasado 20 meses adentro. Suerte que eso fue la suerte. Y no me embarcan ahí.
¿Y cómo fue que te dejaste meter en el campamento? Tú estabas. Pero
el
gimnasio
invitó
a todos los miembros del movimiento que se incorporaron.
Don Felipe mandó una carta diciendo que me sigue el tratado, ese era el código, me sigue el tratado, quiere decir que fuera. El tratado se me quitó, quiere decir que no fuera, que quede un embarque. Entonces, digo, me sigue el tratado. Entonces nos alejamos todos, yo fui uno de los primeros que me visité cuando salí de mandó la calle.
¿En dónde fue que te avistaste?
En la 45, una oficina que tenían ahí en la 45, entre octava y novena. Una oficina que tenían ahí.
¿Que tenían aquí?
No sé,
la gente de la brigada.
La gente de la brigada con la silla, estaba yo.
¿Y cuánta gente en movimiento nacionalista se apuntaron en esa?
Se apuntaron varios. La cantidad no te puedo decir porque yo fui el único que llegué a Guatemala.
Okay. ¿Y Ignacio se quedó en Homestead?
Se quedó en Homestead, en la base que le decían la finquita. Entonces ahí los liquidaron a todos y los mandaron para casa. Y a nosotros, el como 6 días, 7 días después, mandaron al resto. Pero a mí me sacaron 3 días después porque yo estaba en combinación con la CIA. Y como se llaman, y me sacaron para el carajo. Pero nunca ellos me hablaron a mí de cuánta gente había ni de eso, nunca hablaron de eso.
Así que tú eres el único del movimiento nacionalista que llegó hasta Guatemala.
Bueno, Felipe llegó primero. No me acuerdo si alguien con Felipe estuvo ahí metido.
Pero de la gente que fue, después de Felipe.
Ajá. Yo fui uno de los primeros. No sé si otra gente fue, no te puedo decir, porque no me acuerdo. Yo estoy aquí, como tenía experiencia militar, pues entonces se lo dije a la gente que tenía ahí. Pusieron un teniente encargado de la ropa, que dijo que había sido teniente rebelde.
que se dice infiltración debajo de los alambres, y después me encuentro una granada viva ahí que no la habían quitado así, y se la entregué a la gente y mira, y después me la encontré aquí debajo de eso. Y entonces nada, yo la guardaba y entonces dije, bueno, como después dice la bicha, nos enteramos que puse en el parque 2, me sacaron de ahí rápido y volví con la gente así, y dije, oye, tú sáquenme de aquí que yo tengo que estudiar y no hacer mis cosas, no puedo estar perdiendo mi tiempo.
Y entonces cuando después hay un momento en que Felipe testifica ante el gran jurado en el año 77 cuando el caso le debía. ¿Cómo?
Aquí, no fue a...
Sí, en Miami.
Aquí en Miami, no fue a... Yo es que cuando lo detenía, que estaba preso Ignacio,
Entonces, cuando llegamos allá, entonces fue que votaron a Inés para acá.
Nosotros nos fuimos como un mini a ver